Hablemos de logística. El programa donde hablan los especialistas, los que hacen uso y los que viven la logística como parte de su vida. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Los martes a las 17. Auspician Hablemos de Logística. Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para quien necesita mover cargas en la Argentina. Información de casi 3.000 empresas en más de 30 especialidades. Índice de 2.800 localidades y los transportes que las atienden. Pídala al 011-4702-2800. www.guiavidal.com.ar. Webpicking.com, la publicación en internet con casi 50.000 lectores en toda América Latina. Noticias, entrevistas, opiniones, agendas y muchos otros servicios. www.webpicking.com.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Rodolfo Fiadone. ¿Cómo estás, Fabio?
¿Qué tal, Rodolfo?
Bueno, hoy estamos en nuestro programa número 45.
Falta poco para los 50.
Ya estamos llegando a los 50. Hoy estamos con un invitado en el piso, Ricardo Cruz, director de unidades de negocios del Grupo Logístico Andriani. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, gracias por venir.
Bien. Estoy llegando a los 50 también, pero no tan contento.
A otros 50, serían otros 50. Exacto. Bueno, yo ya pasé esos 50, así que ya sé de qué se trata.
Después me cuentan qué se siente, porque yo...
Claro. Bueno, así que, bueno, Ricardo, hoy vamos a conversar un poco contigo como invitado de las cosas que están pasando en el ambiente logístico nacional. Y, bueno, después tenemos preparada una llamada con la gente de DIEC, del Instituto de Estudios para la Excelencia Competitiva, para que nos cuenten cómo fue la conferencia internacional de APEX, que estuvieron visitándola. Y, bueno, como siempre, novedades, noticias... ¿Cómo hace la gente para comunicarse, Fabio?
Bueno, pueden llamar al 4899-1623 y si no, vía email, contacto@hablemosdelogistica.com. Y si nos quiere dejar mensaje durante la semana, 4702-2800.
Muy bien. Bueno, para ubicar un poquito a la gente en el contexto de lo que estamos haciendo, como dije, estamos con Ricardo Cruz, director de unidades de negocio del Grupo Logístico Andriani. Una personalidad compleja, Ricardo, un hombre que es psicólogo, ha estudiado física. ¿Cómo fuiste a parar, Andrea?
No, ¿y qué tiene que ver la psicología con la física? Es un dato
¿qué tiene que ver la psicología con la física?
No sé,
con la logística, ¿qué estamos haciendo acá?
Acá estamos tratando de hablar de logística, pero digo, me parece que es una... ¿Qué tiene que ver primero la física con la logística? Y tiene que ver como una compensación de opuestos, seguramente. Yo me he sorprendido que no es la primera vez que alguien... hace una carrera muy dura y después hace una carrera más de humanidades o viceversa para encontrar un complemento.
Bueno, tenemos creo que la misma... el clásico complemento de ejemplo de Ernesto Sabato. De
exactamente, uh-huh. El gran maestro Ernesto Sabato, que fue físico y un día lo dejó todo, se hizo pensador, escritor, y él dice que es básicamente pintor, uh-huh. Es su fase tan conocida. Pero bueno. Retomando,
digo, ¿Cómo viniste a parar a la logística?
Digo, vine de la mano de los recursos humanos. Yo, como decíamos, las distintas carreras lo que hacen es un recorte de objeto en cuanto a su estudio, pero la realidad es mucho más compleja y desintegrada. Entonces creo que son todas herramientas que sirven para que uno vaya definiendo su posicionamiento. Yo me empecé trabajando en áreas de producción, en áreas de ingeniería, debido a mis conocimientos técnicos y a mi estudio. Y después, cuando decidí volcarme a la psicología, lo hice pensando en trabajar en el área de recursos humanos. Logré ese paso y fui trabajando en distintas compañías en el área de recursos humanos y hace unos 15 años ingresé al grupo como gerente de recursos humanos. Y después el desarrollo me fue corrompiendo de la logística. Digo, fui descubriendo que aquello que para mí en ese momento era mi gran pasión, que era el área de los recursos humanos, había otras áreas mucho más interesantes por explorar. Cuando yo veía a Andreani en ese momento lo veía como una gran oportunidad por la cantidad de gente que trabajaba. Entonces un recurso esencial para la compañía era, es y seguirá siendo su gente. Uh-huh. Pero después empecé a conocer otras aristas del negocio y realmente me apasionaron. Creo que, como dijo el año pasado el presidente de Lógica de España, que creo que todos nos sentimos identificados en, uh-huh. en una charla, que este es un negocio que hay pocas razones lógicas como para, para enamorarse, salvo el enamoramiento mismo. Así que cuando uno se apasiona por este negocio, le interesa, lo quiere desarrollar, lo quiere llevar adelante, y creo que eso es lo que ha pasado, y por eso he llegado a asumir después otras posiciones que van a, más allá de recursos humanos, para estar hoy a cargo de los negocios de Andrea.
Claro, porque cabría la pregunta de por qué no está en una posición jerárquica dentro del grupo, como es tu caso, alguien por ahí de una rama más dura, ¿no?, de la parte operativa. Me da la sensación que en Andreani, por charlas que hemos tenido con otra gente de la compañía, como Janone, como Alejandro Iglesias, digamos, tiene una perspectiva distinta de cómo hacer el negocio, ¿no? Está muy acendrada en el marketing, en conocer al cliente del cliente.
Nosotros nos definimos básicamente por una empresa que resuelve lo que los demás no pueden resolver o no quieren resolver. Digamos, nosotros hacemos en todas nuestras actividades, tanto sea en correo como en transporte y distribución física, como en warehousing, hacemos servicios a medida, servicios especiales, servicios de alta complejidad y con gran flexibilidad. Para eso nosotros necesitamos tener una dinámica creativa importante, un muy buen relacionamiento con los clientes y sobre todo apoyarnos en nuestra gente, como digo, es muy numerosa hoy en Andreani, entre empleados y colaboradores indirectos, estamos hablando de más de 3.500 personas, con lo cual, y distribuidas por todo el país. Entonces el valor también del relacionamiento con la gente es muy importante. Yo creo que en la esfera de la dirección, en la alta gerencia de las compañías, además de la tarea de conocer el negocio, conocer el mercado, tener un concepto estratégico importante, hay que ser un gran favorecedor para la actividad de los demás. Uh-huh. Y en eso creo que también mi formación es valiosa.
Claro. Vamos a pasar a un tema un poco más duro, a ver cuál es tu posición frente a esto. Duro en el sentido de que es una información estadística, si se quiere. En el día de hoy, CEDOL, la Cámara de Empresarios de Operadores Logísticos, emitió un comunicado de prensa que tiene un título bastante sugestivo, que es ¿cuánto cuesta un litro de gasoil?
¿Es un concurso?
Sí, está planteado casi como un concurso. Me parece interesante aclarar, sobre todo para el público que no es argentino, que cómo es el tema del gasoil en la Argentina, ¿no? Porque si no se entiende muy bien esto de cuánto cuesta un litro de gasoil. La respuesta está en el mismo comunicado. Ellos dicen que la pregunta parece que admite una respuesta única e inmediata, pero no es así. A partir del 8 de noviembre, el precio del gasoil aumentó en un 31% en promedio en el país, de 1,6 pesos a 2,1 pesos el litro. Pero este incremento no es uniforme, sino que es diferencial según la región geográfica de que se trata. CEDOL reconoce que frente a un barril de petróleo que está orillando los $95 en este momento en el mercado internacional, el precio del recurso en el mercado interno no puede ser el mismo que cuando estaba vigente el barril a $50, que fue cuando se estableció los precios en el mercado interno para los combustibles fósiles, y que el gobierno lo ha ido manteniendo a través de subsidios y demás, pero sobre una base de $50, y hoy ya está cerca de lo como dijimos, de los 95 o $100. Entonces, CEDOL dice que lo que le preocupa en el sector es lo que le preocupa al sector es la falta de transparencia en la forma en que se ha implementado esta medida de aumento. Por lo pronto, tener precios diferenciales del gasoil lleva a tener tarifas diferenciadas de los servicios prestados por los operadores logísticos según el destino de cada despacho, lo cual genera tareas administrativas mayores. Y otra complicación es que en realidad el precio de venta de los surtidores no siempre se respeta tampoco, depende cuál sea la forma de pago, con lo cual el precio puede variar mucho de la zona geográfica, cuál sea la estación de servicio donde se toma. ¿Cómo ves esto? ¿Qué va a pasar con todo esto?
Primero veo que te planteaste una misión imposible. Vas a explicarle a alguien que no es argentino la realidad
argentina. No, pero no te creas, la gente nos conoce bastante.
Segundo, digo, en la estructura de una matriz de costos de las empresas logísticas, si bien en general esto puede variar porque hay distinto tipo de negocios, justamente logística, y comprende una serie de actividades, no cabe duda que el flete, el transporte, la mano de obra, los alquileres, son elementos de gran importancia dentro del contexto económico de negocio. Justamente todos estos elementos que nombro son elementos que están hackeados en distintas circunstancias por distintas presiones o de recupero salarial en el área de los sueldos o de recomposición del mercado y oferta y demanda en el mercado de los alquileres o en el tema de el flete un cierto retraso del valor de los combustibles con respecto al valor internacional. La problemática que encontramos realmente de fondo es que no, digo, yo diría comparto con Sedor, pero son dos. Una es la dificultad de hacer una previsibilidad, ¿no? Cuando uno se sienta a fin de año y dice, bueno, vamos a programar el año que viene, vamos a hacer un forecast, un presupuesto del año que viene. Las variables o los escenarios pueden ser múltiples, porque dependen de estas variables cuya modificación puede ser sustancial y pueden ser una clave de éxito o puede ser una clave de derrota en cuanto a la acción de las empresas. Entonces, la falta de previsibilidad con respecto a cuál va a ser el entorno del precio del combustible es una variable importante. Y la segunda es esta cuestión que a veces no hay una transparencia ni siquiera, y para la gente de a pie, el ciudadano de a pie, es difícil a veces entender que hay varios canales de aprovisionamiento de combustible, que no es exclusivamente el surtidor. Y aparte, en la lógica, le pareciera que debiera ser más barato si uno compra a granel que si uno compra por un surtidor en pequeñas cantidades. Y la realidad es que no es tan así, porque en realidad eso es así cuando hay una voluntad de venta.
Claro.
Que es una suposición inicial de cualquier comercio. Cuando la voluntad de venta no es tal, porque el precio internacional es mucho más redituable para las empresas, entonces tienden a cumplir un compromiso y no a generar un negocio.
Sí, con cubrir el cupo es suficiente.
Entonces termina sucediendo que la compra a granel es más cara, pero es estratégica para nuestras compañías que la compra por surtidor.
Claro.
Y después, que en el interior, a medida que uno se acerca a las poblaciones de frontera, esa competencia entre el precio nacional y el precio más libre de mercado que hay en los países que nos rodean, hacen que el precio interno crezca. Entonces, todas estas variables, todo este surtido, hace que sea muy difícil transparentar de cara al mercado cuál es el verdadero valor del gasoil. Y esto incide mucho en nuestros costos y es motivo generalmente de tirantes entre nuestros clientes, porque es muy difícil
de discusiones.
Pero realmente hay situaciones muy muy diversas. Hay lugares del país donde el gasoil es muchísimo más caro, donde hay que hacer compras anticipadas. Y bueno, esto está ocurriendo.
Sí, o estaciones de servicio, como nos ha pasado viajando últimamente, que te cobran el servicio de la estación,
¿cómo?
Y no está incluido en el precio del combustible.
Obviamente.
Bueno, seguimos en unos minutos. Estamos conversando con Ricardo Cruz, director de unidades de negocio del Grupo Logístico Andriani, y en breve seguimos.